Turning now to the letter to the Hebrews, chapter 11.
Ahora vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador, de los que le buscan. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la fe? ¿Por qué es tan necesaria la fe, tan vital? ¿Y qué es? ¿Por qué y qué es la fe? Así que, para presentarles este tema sobre qué es la fe, quiero ver con ustedes qué es la fe, qué es esta actitud que llamamos fe. Bueno, es algo vital. Este no es el único texto en la Escritura, sino muchos otros además. Sin fe no puedes alcanzarlo a Dios. Sin fe no puedes tener un contacto, una relación con Dios. Acá la fe es descrita en el Nuevo Testamento de varias maneras. Entonces, esencialmente, en sí misma la fe no tiene méritos delante de Dios. No puedes decir, porque tengo fe, Dios me va a recompensar. Dios me va a escuchar y me va a responder. La fe no merece nada. Y la fe no puede ganar nada. Sino que se nos presenta como la mano para poder alcanzar a Dios. Es como una forma de petición, no tiene mérito en sí misma. Pero es algo vital. No tiene méritos, no tiene precio, no tiene merecimiento, no tiene poder para afectar nuestra conversión ante Dios, no tiene poder en sí misma para poder alcanzarlo. Pero sin embargo es vital. Como vamos a ver ahora a la luz de la Escritura, y el texto lo que dice es, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la frase griega que se traduce acá de agradarle es ser aceptables delante de Él. Eso es el verdadero significado en griego. No podés ser aceptable ser aceptable ante Dios sin esta cosa, sin tan simple y sin valor en sí misma como es la fe. Y ahora es lo que vamos a tratar de explicar. Hace muchos años, yo escuché en algún lado un mensaje de un político que estaba por retirarse, y donde el entrevistador le preguntaba, ¿cuál es tu objetivo principal en la vida? Y lo que él contestó fue esto: mi principal objetivo en la vida es poder ser aceptable ante mí mismo. ¿Qué objetivo tan triste? ¿Qué objetivo tan triste? Nuestro objetivo en la vida es ser aceptables delante de nuestro Creador. Podernos parar delante de nuestro Dios en el día del juicio. ¿Cuán pequeño, cuán corto mi objetivo es, y lo que quiero es ser aceptable para mí mismo? ¿Y qué es esto? ¿Puedo justificarme a mí mismo? No. Esto es como simplemente un logro personal, ¿verdad? Como sentirme verdad, sentirme alguien, poder ser aceptable para mí mismo. ¿Y dónde te vas a estar parando en la eternidad para ser aceptable a Dios? Porque sin fe no podés ser aceptado delante de Dios. ¿Cómo podés ser aceptado por Dios? Incluso con fe, somos pecadores. Hemos ofendido a Dios. Le hemos robado y hemos usado nuestras propias vidas con deseos egoístas, y usamos ¿Gastamos todo lo que el Señor nos dio en nosotros mismos? En vez de alabarlo y de verlo y de buscarlo y de obedecerlo, quebrantamos todo esto. ¿Cómo podemos ahora pararnos delante de Él y agradarle? Tenemos una deuda, estamos en deuda con Él. No podemos pagar esa deuda. No podemos pagar todos los pecados y todas las cosas que no hemos hecho a Dios. Necesitamos perdón y una nueva vida y una salvación gratuita. Y la única forma de obtenerla es por fe. Por fe. La fe puede obtener esas cosas. Perdón y vida y eternidad. Así que, así como la vemos sin precio, la fe en sí misma puede darnos la seguridad de una vida eterna si entendemos cuál es el fin de ella. Bueno, la fe no puede producir perdón. La fe no puede llevarnos a la presencia de Dios y ganar su favor. Pero nos estira nuestra mano y nos permite alcanzar y pedir a Dios estas cosas. Por eso aquí encontramos una pregunta más importante. ¿Qué es la fe? ¿Qué es el destino? Bueno, para no hacerlo muy complicado, podemos ver qué no es el destino, por ejemplo. La fe, perdón. En el pasado había una manera muy popular de razonar. Se empezaba diciendo qué estaba mal o qué no era algo. Y después, con suerte o de alguna forma, se podía llegar a entender qué era. Entonces podemos empezar con qué no es la fe. La fe no es algo sin sustancia. La fe no es voy a pedir a Dios, si es que hay un Dios, entonces le voy a pedir. Eso no es la fe. Pedir algo y no estar realmente pensando en eso, algo superficial, algo muy vago. La fe no es simplemente una oportunidad, como bueno, voy a intentar orar. Voy a pedirle a Dios a ver si está ahí. Voy a intentar tirar, como tirar un tiro al aire para ver qué se puede cazar. Esto no va a funcionar porque esto no es la fe. Sin fe es imposible ser aceptado por Dios o que nos reciba. La fe no es creer como esta doctrina que se llama panteísmo, donde Dios está en todos lados y hay diferentes deidades. Entonces Dios es la naturaleza y creo en cualquier Dios que se me presente ante mí. La fe no es eso. Por acá el versículo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En singular, a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Necesito, si me acerco a Él, creer en el único y verdadero Dios, el que se reveló a la humanidad, y no el que conocemos por nuestros conceptos humanos. La fe no es creer en un Dios que no puede ser descrito, que no tiene atributos. El verdadero Dios se ha revelado a sí mismo en la Escritura, y Él se describe a sí mismo como el Dios omnipotente, todopoderoso, Dios de santidad y Dios de justicia. El Dios de amor, el Dios que no cambia, Dios eterno. Son los atributos de Dios, se pueden encontrar en la Escritura descritos. La fe es decir, yo creo que soy un ser creado y creo que Dios me creó, un Dios que trasciende todas las cosas, un Dios inmortal e invisible, un Dios todopoderoso que conoce todas las cosas, que aborrece el pecado y que aún así está lleno de misericordia y lleno de perdón. Ese es el Dios en el que debemos creer. Y sin fe en Él, de quién realmente es imposible ser aceptado por Él. Entonces la fe, positivamente la fe, cree que hay Dios, que hay un Dios, cree que le hay. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Eh? Todo empieza ahí, creer en el Dios que está ahí, el Dios que existe, el Dios que es descrito en el Antiguo Testamento como el yo soy, el Dios, el gran yo soy, el gran yo soy. No hay otra explicación para la vida, para la distancia. Hay solo un gran creador, un Dios creador, quien está atento, quien nos cuida, quien conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos, quien está siempre con nosotros, que sabe todo lo que hemos hecho. Y quien va a determinar nuestro destino en la eternidad. Por eso debemos incluso temblar y temerle. No en un Dios que está por ahí, sino en el Dios verdadero, el Dios que está lleno de benevolencia y de amor y de misericordia. Algún día daré cuenta ante Él, lo enfrentaré. Necesito su amor, necesito su misericordia. Él está ahí. Él es el Dios a quien tengo que conocer. Déjenme leerles desde en Hebreos capítulo 4, versículo 11. Escuchen esto. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el Dios en el que creemos, un Dios grandioso, un Dios santo, el Dios que ve las cosas y que conoce exactamente la forma en que vivimos y lo que hacemos. Él está como singular acá. Él, un Dios. Pero la Biblia nos enseña que es un solo Dios, hay un solo Dios, pero a la misma vez hay tres personas distintas, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas que son igualmente eternas, que son igualmente conocibles, pero hay un solo Dios y una sola divinidad en tres personas. Ese es Dios. Y creemos en Él. Un Dios que está más allá de nuestro entendimiento y creemos en su santidad y en su bondad. Y acá tenemos otro encabezado. No solamente creemos en Él, como Él es, que Él existe, sino también que Él es su galardonador, que Él va a galardonar, nos va a dar la recompensa por buscarlo. Esta es una palabra complicada, porque tenemos que entender, esto no significa que merecemos algo, entonces nos va a recompensar según lo que merecemos. Solo merecemos castigo y el infierno. Pero acá en el verdadero, en el original griego, lo que significa es Él es el que paga, el que nos da el salario de lo que nosotros hemos hecho. Entonces acá la idea no es de la de una recompensa, sino la de su confiabilidad, ¿verdad? Sabemos que Él es justo y que Él va a pagar, que Él tiene el poder para pagar el salario, ¿no? En una forma figurativa. Podemos confiar en Él totalmente. Él no será infiel, Él no será injusto. Él no es un Dios deshonesto. Él no nos va a dejar solos ahí, que nos, que muramos de hambre y a nuestra familia. Por eso Él nos va a dar lo que necesitemos, ¿verdad? Como cuando uno trabaja y uno recibe el salario por lo que Él hizo, por lo que uno hizo. Podemos estar, confiar totalmente en Dios. Porque Él es un Dios íntegro, que no falla su palabra, el Dios que paga a todos los que se le acercan de la manera correcta. Esa es la idea. Que Él paga el salario, ¿no? Que nos da una recompensa que merezcamos. Por eso dice el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Él paga de manera honesta, que Él mantiene sus promesas. Esta es la idea, ¿no? Que Él prometió que iba a perdonar de manera gratuita a todos los que se acerquen a Él en arrepentimiento. Y ese es el galardón del que habla acá el versículo. Él prometió que nos iba a hacer sus hijos y que nos iba a regalar el cielo y la eternidad. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días y que iba a escuchar nuestras oraciones y que nos iba a ayudar en nuestras vidas si lo alabamos y si lo amamos y si le servimos. Él prometió darnos todas estas cosas de manera gratuita. Y que iba a salvar nuestras almas, pero debes creer que Él es el que tiene el poder y la integridad de mantener su promesa y de ser fiel a su palabra. Y tenés que venir a Él de manera sincera y confiada. Esta es la idea del pasaje. Que Él es galardonador de los que le buscan. Es Cristo, por supuesto, el galardonador, ¿verdad? Y Él ha comprado nuestra salvación a todos los que vienen a Él. Él vino a este mundo y fue a la cruz del Calvario y Él oró a su Padre: poné sobre mí todos los pecados de aquellos que van a ser perdonados y castigame en su lugar. Y así hizo el Padre. El Padre puso sobre su Hijo el castigo eterno por los pecados de todos los que iban a ser perdonados. Entonces Él posee el derecho a perdonar. Él lo compró al sufrir Él mismo por nuestro pecado. Por eso Él es el galardonador de todos los que vengan a Él pidiendo por perdón y nueva vida. Y Él se la va a dar, nos la va a dar si nos acercamos a Él de esta forma. Pero escuchen, hay algunos términos que tenemos que seguir. Él es el galardonador de aquellos que lo buscan diligentemente, dice el versículo en inglés, por ejemplo. ¿Por qué está esta palabra que intensifica la palabra buscan? Porque la traducción en inglés está más cercana a la original griego que la español. Dice que Él es un galardonador de los que lo buscan honestamente hasta que lo encuentran. Esa es la idea, ese es el original griego. Él es galardonador de los que le buscan hasta que lo encuentran. Y esta palabra diligentemente aparece acá para mostrarnos esto. Estos son los términos, ¿verdad? Hay que buscarlo hasta que lo encuentres. Repito, esta es la traducción en inglés, que es más cercana a la original en griego. Esta es la idea. Si buscas al Señor, tenés que recordar esto. Buscarlo donde Él puede ser hallado. Yo puedo aclararles esto un poco contándoles algo que me pasó hace muchos años. Yo me acuerdo en el 60, ¿verdad? 1960 y pico, el doctor Martin Lloyd-Jones estaba predicando acá cerca en la capilla de Westminster. Y él dijo que él había estado hablando con una dama, una señora. Y la señora estaba segura que podía encontrar a Dios sin Cristo. Dice, lo que decía ella era, lo que hago yo es miro cosas que tienen belleza, ¿verdad? Cosas bellas. Voy a la galería de arte, al museo, me paro delante de una pintura majestuosa y dejo que mis ojos la contemplen y la analizo y contemplo su belleza y cuando hago eso encuentro a Dios. Bueno, no. El doctor Lloyd-Jones le explicó, no se puede encontrar a Dios en las cosas bellas, nada más. Claro que Él está ahí en la belleza, pero ahí no vas a encontrar a Dios, lo vas a encontrar donde Él dijo que te iba a encontrar. ¿Y dónde nos dijo Él que nos íbamos a encontrar? Es a los pies de la cruz del Calvario, como un pecador necesitado, rogando por misericordia y perdón y confiando en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y dándole tu vida y entregándole tu corazón. Ahí es donde te encontrás con Él. Ese es el punto de encuentro, de reunión con el Señor. No en la galería de arte, no en el museo, sino ahí, a los pies de la cruz del Calvario. Y me acuerdo que yo pensé, ¿no? ¿Quién puede ir al museo a buscar a Dios? Y esta dama que quizás era así, muy educada, tenía una buena educación, pero ¿quién puede ir a la galería a buscar a Dios, no? Esto es lo que yo me preguntaba. Y unos años después, un hombre me estaba hablando y me dijo, no podés encontrar a Dios en las páginas de la Biblia, lo encontrás a Dios en una galería de arte. Una galería de arte, ya escuché eso antes, así que ya sabía qué responderle. Le dije, sí, podés encontrar a Dios ahí o allá, él decía. Pero el lugar donde Dios puso un punto de reunión, el punto de encuentro entre Dios y los hombres, es a los pies de la cruz del Calvario. Cuando venís con tus necesidades y con toda súplica, pidiéndole perdón. Qué hermoso, ¿no? Pidiendo por misericordia y por vida y por eternidad. Y ahí es donde lo podés encontrar y conocerlo, a la cruz del Calvario. Creyendo en el Cristo que vino y que sufrió por nosotros, por nuestros pecados. Lo vas a encontrar donde está, Él está. Y hay una segunda cosa también. Tenés que encontrarlo y lo vas a encontrar según sus términos y sus condiciones, no según las tuyas, en una actitud de arrepentimiento, pidiendo, necesitando una salvación gratuita. No vengas a Dios diciendo, mírame Dios, soy una buena persona, hago esto, hago lo otro. Esas son tus condiciones, no lo vas a encontrar así. Él solamente va a venir, se va a encontrar con vos cuando pienses, Señor, no puedo pagar todo lo que he hecho, toda mi deuda, dame tu misericordia, Señor, dame una nueva vida, guíame al cielo, Señor, y rindo mi vida a ti. Estos son sus términos, buscando en el lugar correcto y buscándolo según sus términos, sus condiciones. No vayas a un sacerdote y le confieses tu pecado y le digas que te perdone tus pecados y que te dé salvación. Él no puede hacer eso. Él no es Dios. Vení a Cristo, según sus condiciones, como un pecador necesitado, buscando gracia y misericordia. Luego, finalmente, si estás buscando al Señor, buscá lo correcto, ¿verdad? Perseguí. O buscá lo que Él ofrece. Alguien me dijo una vez, yo quiero acercarme a Dios, quiero venir a Él para que Él me cure mi enfermedad y que pueda ser próspero y que todo me salga bien en la vida y que pueda ser especial y que la gente me admire. No. Tenés que ir a la tienda apropiada, ¿verdad? Si querés comida, No vas a la farmacia. Si querés a Dios, tenés que venir al Calvario, al lugar de perdón. Buscando al Dios verdadero, buscando una nueva vida, una vida de santidad. Una vida en contacto con Dios, una vida en amor y en servicio a Él. Y viviendo para Él, eso es lo que tenés que pedir. Buscalo donde Él está, buscalo según sus términos, buscá las cosas que Él te va a dar, que Él prometió darte, conversión, vida nueva, todo lo demás está bien aparte. Entonces ya sabemos qué no es la fe, y hemos visto también qué es la fe. Creer en el Dios que está ahí, el Dios que existe, el Dios que se ha revelado a sí mismo. ¿Crees que Él existe? ¿Y que Él es el Dios galardonador, honesto, de los que le buscan? Él ha hecho promesas y las va a mantener. Y venís y lo buscás en el lugar correcto, la cruz del Calvario, según los términos correctos, según sus condiciones, arrepintiéndote de tu pecado, y buscás lo que Él te ofrece, salvación y vida. Eso es fe. Déjenme leer el versículo. Sin fe, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los que le buscan sinceramente, humildemente, hasta que lo encuentran. Y Él va a dar salvación. Y Él te va a recibir. Y Él va a mantener todas sus promesas. Va a cumplir toda su palabra con amor. Con amor y bondad y misericordia. Eso es lo que significa tener fe en el Señor. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, ayúdanos, danos fe, Señor. Concédenos fe en ti, Señor, en cómo tú eres el Dios Santo, y que podamos estar en contra del pecado, Señor, porque tú eres el Dios de misericordia y de gracia. Que podamos ver a Cristo, Señor, en su amor sacrificial. Ayúdanos, Señor. Acércanos a ti. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, para su honra. Amén.